Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión les voy a traer un tema que alguna vez ya lo habíamos trabajado o presentado en este programa, y es el tema de los vehículos eléctricos. Y ahí sí que vehículos eléctricos made in Colombia. Resulta que la tecnología para generar este tipo de vehículos pues no es un misterio. Realmente hay que recordar que los primeros autos que salieron al mercado eran eléctricos y que el señor Henry Ford pues con su sistema de producción pues nos puso a consumir gasolina a todos. Pero realmente el primer esfuerzo que se hizo fueron motores movidos con electricidad y algunos un poco anterior con vapor. Pero realmente pues la gasolina le ganó la partida porque todos indiscutiblemente tenían un problema y que todavía hoy está, aunque se ha superado muchísimo, el tema de las baterías. El tema no era el motor funcionaba, el tema eran las baterías. Y en Colombia hay una serie de quijotes que se han puesto en la tarea de volver carros gasolineros a carros eléctricos, carros verdes. Este experimento se hizo también en los Estados Unidos en la década de los 90, cuando la General Motors sacó un carro maravilloso eléctrico de muy buen resultado, que sin embargo lo hicieron desaparecer. Yo les recomiendo a todos nuestros oyentes, hay un video en YouTube que se llama ¿Quién mató al carro eléctrico? Entonces los invito a que vean. Es decir, no estamos hablando de milagros, no estamos hablando de tecnologías desconocidas. No, son cosas que realmente ya están muy apropiadas, que están muy desarrolladas. En la ciudad de Medellín, que es una ciudad de emprendedores, pues allá hay unos jóvenes que se han dedicado a esto. Uno de ellos es Salomón Palacios, él es administrador de negocios de Diafit. Y también José Manuel Sáenz, él es el genio, diría yo, porque es el ingeniero electricista. Entre Salomón y José Miguel hacen una dupla muy interesante y desde hace algunos años vienen trabajando este tema de los vehículos eléctricos. Señores, bienvenidos al último café.
Muchas gracias, Carlos. Qué bueno que podamos tener estos espacios para hablar de movilidad y de cómo descarbonizar la movilidad de las ciudades y el transporte.
Medellín, al igual que Bogotá, en los últimos meses, antes de todo el tema del COVID, pues tenía unos índices muy críticos en el tema de la atmósfera. Y es que realmente la contaminación se estaba sintiendo de una forma muy drástica. Una de las posibles herramientas para combatir este tema del cambio climático son los vehículos eléctricos. ¿Ustedes por qué se acercaron a este tema, Salomón y José Miguel?
Nosotros empezamos a trabajar sobre temas y modelos de descarbonizar la movilidad hace unos 3 años con otro de nuestros compañeros del equipo de trabajo, con Federico, precisamente por la calidad del aire y por la forma como estábamos respirando y capturando información y revisando todo. Se encuentra uno con información que lo golpea a uno demasiado fuerte, y es que llevamos mucho tiempo respirando un aire totalmente viciado y sucio, y que sobrepasa los estándares de calidad del aire que cualquier ciudad debería tener. Entrando en todo esto y enfocándonos también en los objetivos de desarrollo sostenible, pues empezamos a pivotear en diferentes modelos de negocio que nos permitieran ayudar o trabajar sobre el tema de la descarbonización del transporte en particular, sobre todo porque más del 80% de las emisiones contaminantes y los problemas de calidad del aire de las ciudades están asociados al transporte. Habiendo un parque automotor tan grande como el del Valle de la Aburrá y habiendo unas necesidades y un acceso a la movilidad eléctrica tan alto, pues encontramos que si no se trabaja en un modelo diferente a la adquisición de vehículos nuevos, pues no vamos a llegar a esa descarbonización, no vamos a llegar rápido a los objetivos de desarrollo sostenible, y vamos a dejar pasar la oportunidad de crear una industria y unos nuevos emprendimientos en estas ciudades basados en temas de movilidad sostenible, precisamente porque de cierta forma China y los otros países se van a apoderar de todo mercado y hay una gran oportunidad, sabiendo, pues, como ya lo decías al comienzo, que no, esto no es ciencia de cohetes, de entrar en la industria, de generar nuevos empleos, de generar nuevas compañías verdes o nuevos sistemas de movilidad. Nos metimos de cabeza a estudiar, a mirar qué había en el mundo al respecto, a buscar componentes, a prototipar, y ahí estamos. Llevamos para 3 años en esto trabajando.
Hay un tema económico frente a los vehículos eléctricos, sobre todo los vehículos nuevos. Resulta que el desarrollo de las tecnologías finalmente la paga el usuario, el que compra un vehículo. Y creo que en este momento los vehículos eléctricos son tan terriblemente costosos, es precisamente por eso, porque nos están cobrando, a los que soñamos con tener un vehículo eléctrico, nos están cobrando todo el desarrollo de la investigación.
Sí, sí, gracias por tenernos acá. Evidentemente, un vehículo eléctrico nuevo, pues por lo menos aquí en Colombia, el carro, entre comillas, eléctrico más económico que está en el mercado es el Renault Twizy, que realmente es un monoplaza que tiene unas prestaciones que algunos dirán que están más parecidos a las motos que a los carros, pero está costando pues alrededor de 40, 42 millones de pesos tener esta solución. Y esto evidentemente, uno de los factores que vimos en el estudio que comentaba José Miguel, que para una economía como la nuestra, pues la adopción de vehículos nuevos a esos precios va a ser muy complicado, sobre todo porque el PIB per cápita anual que entendemos tenemos en Colombia es más o menos 8 veces menos que lo que podría costar uno de estos vehículos, ya hablando de pronto de una referencia como la del Zoe, que está a partir de los 90 millones de pesos en este mercado. Entonces sí, evidentemente para nosotros como latinoamericanos, como colombianos y con una moneda bastante devaluada, es bastante complejo hacerse o cambiar de, por ejemplo, un vehículo como un Spark o un Sandero, digamos, vehículos livianos y que den el salto a solucionar sus necesidades de transporte con un vehículo 100% eléctrico. Es ahí donde Energía Vectorial entiende que una de las maneras como podemos nosotros apoyar la descarbonización no es sacando en el mercado una línea o trayendo una distribución de líneas de vehículos nuevos, sino dando una opción para que sea más accesible transportarse de manera eléctrica, por supuesto.
Uno de los factores que impide que la gente del común pues pueda adquirir un vehículo es que no son modelos tan prácticos. ¿En qué sentido? El Twizy sí, es un carro muy simpático, pero como usted lo decía, Salomón, realmente es más una motocicleta de 4 ruedas, ¿no? Es decir, lo podemos comparar con un Piaggio, de alguna manera, ¿no? El otro de la gama de Renault es un carro muy pequeño, yo lo conocí, y es un carro muy chiquito, y realmente, pues, al precio que presentan, pues, uno pudiera comprar otra cosa más grande con más prestaciones. Está la línea de vehículos chinos, que son de unas prestaciones muy interesantes, pero el precio es terrible. Y de ahí para arriba, pues lo que usted puede encontrar son vehículos importados que, pues ante esta realidad del COVID, pues todo lo que se ha importado se ha encarecido de una manera absolutamente descomunal. Viendo un poco esto de los temas de los vehículos eléctricos, no es un desarrollo único y exclusivo de Colombia. Cuando uno se pone a revisar la bibliografía o las noticias que hay en el mundo, países como Bolivia, por ejemplo, ya desarrolló su vehículo eléctrico y fue una curiosidad porque cuando ellos lanzaron el producto, pues no había una legislación adecuada porque Bolivia importa todos sus vehículos, no fabrica vehículos. Y entonces allí les tocó cambiar la norma para poder amparar esta industria nacional boliviana de carros eléctricos. En nuestro país eso parece que es casi imposible, ¿no?
Sí, así es. Igual si hay algunas cositas que se están impulsando para la adopción. Sobre todo el gran problema, Carlos, en el tema de los vehículos sigue siendo las baterías. Y las baterías de litio son las que realmente cumplen con las prestaciones técnicas que podrían dar un nivel de autonomía similar o igual a los vehículos a combustión. Siguen siendo, como quien dice, ese obstáculo para minimizar el costo de la adopción de estos vehículos. La conversión de vehículos, que es a lo que nosotros hemos apuntado inicialmente, permite de alguna forma utilizar lo que nos habla la economía circular y al mismo tiempo minimizar un poquito ese precio inicial de adopción. Sin embargo, sigue siendo un reto de todos los días y es por eso que por lo menos nosotros trabajamos, una de nuestras líneas estratégicas es buscar líneas de abastecimiento en las cuales nosotros podamos traducir descuentos que encontremos en las negociaciones de las baterías de litio para poderlas ofrecer al mercado, no solamente en Colombia, sino también en toda Latinoamérica. Es más o menos la misma situación, excepto, diría yo, Brasil, y es porque, pues, digamos que los ingresos per cápita en Brasil son un poquito superiores, y una industria que ellos tienen interna que podría participar mucho más rápido en hacer vehículos propios en Brasil. Es ciertamente una de las tareas que afrontamos en Energía Vectorial. De pronto, José, te puede contar un poquito más acerca de cómo nosotros estamos trabajando esto también como red aquí en Colombia y cómo estamos impulsando el tema para lograr efectivamente que la legislación pueda tener, digamos, un soporte un poquito más adecuado para todas estas nuevas tecnologías.
Este tema de las licencias es un trauma terrible. En el caso de Bogotá, pues hubo una época en que la misma alcaldía, la dirección de tránsito de la época, en fin, apoyaron la transformación de los vehículos, los buses de gasolina, a volverlos a CPM con el cuento de una economía de escala porque la CPM era más barato. Es decir, hay una legislación ya hecha sobre la transformación de vehículos. Pero cuando uno llega a transformar su vehículo de gasolina a eléctrico, se encuentra con una pared que es absolutamente insalvable, estando una norma establecida y sin embargo no lo permiten. ¿Cómo está la situación allá en Medellín?
Es muy particular y es más bien por los trámites o los procesos internos de los operadores de los sistemas de transporte o de los que están trabajando sobre los gestores que llaman de los procesos dentro de las secretarías de movilidad. Aquí en Medellín no ha habido ningún inconveniente en matricular o registrar los vehículos. Precisamente se ha venido trabajando de la mano de una mesa con el Ministerio de Transporte para, de cierta forma, estandarizar y elaborar unas guías de buenas prácticas que permitan o queden avalados precisamente el tema de las actualizaciones a eléctrico en todo el RUNT y en toda la plataforma. ¿Qué pasa? Los detractores de este tema de la conversión o de la actualización de los vehículos dicen que uno estaba modificando demasiado el vehículo y todo esto, pero se les olvida o a veces no tienen presente que todos los vehículos eléctricos, salvo los últimos de Tesla o de algunos fabricantes que salieron a plataformas eléctricas exclusivamente, todos los vehículos eléctricos vienen de un vehículo de combustión o de un chasis o de una estructura de combustión. Hay vehículos en el mercado colombiano que tienen versiones diésel y tienen versiones híbridas como el BMW i3, que es un vehículo que en Europa lo hay diésel y lo hay híbrido. Y acá lo hay eléctrico. O sea, hay las tres versiones sobre la misma carrocería, sobre el mismo chasis, sobre la misma estructura. El mismo Tesla, que es pues, como el carro más famoso y el que todo el mundo habla ahora, pues en su historia, en lo que se puede ver, todos sabemos, viene de un Lotus, un carro deportivo, el primer Roadster, y estos vehículos vienen de unos chasis de un fabricante de vehículos de combustión. Basados en eso, pues ahí de cierta forma no se está requiriendo que se certifique un chasis nuevo porque se está usando el mismo, y precisamente lo que se busca dentro de la normativa y dentro de los estándares es eso, es velar que el vehículo quede en mejores condiciones siendo eléctrico que cuando era de combustión. Todo lo que tiene que ver con seguridades pasivas y activas debe quedar funcionando, y eso hace parte de los protocolos, de las guías y de la normativa que se está creando, que se está tratando de promover. Pero lo que es en Medellín, por ejemplo, ¿qué están haciendo en Cundinamarca con los vehículos que se están llevando eléctricos? Pues se están matriculando en otros tránsitos que tienen en su proceso ya el trámite para realizar. O sea, así vamos por ahora. Y precisamente la ley 1964, que es del año pasado, precisamente la ley de promoción de la movilidad eléctrica y de la movilidad sostenible, lo que busca es eso, es que se incentive la migración del transporte hacia una movilidad sostenible, una movilidad eléctrica sin emisiones o muy baja en emisiones. Entonces, dentro de ese marco de esa ley 1964, pues hay un plan nacional de movilidad eléctrica y precisamente dentro de ese plan está embebido que se debe reglamentar de manera acorde todo el tema de las conversiones. Entonces, así estamos. Por ahora no hay prohibición. Lo que se quiere es precisamente que ahora que es un mercado incipiente, pues podamos avanzar y que cuando avancemos todo se haga con buenas prácticas, con estándares internacionales y que precisamente permita desarrollar una industria nacional alrededor de la movilidad eléctrica, que es una movilidad más democrática que la movilidad de fósiles, que es una movilidad que te obliga a ir a una estación de servicio y que te restringe el acceso como usuario al abastecimiento de energía para el vehículo. Estamos hablando de que la movilidad eléctrica es lo más democrático que hay en este momento, porque vos cargas en tu casa y si tienes un sistema solar en tu casa o en otro lado, vos puedes cargar con tu propia energía. Y, o sea, da más acceso a la movilidad que usando estaciones de servicio. Entonces, hay una batalla grande y ahí estamos todos.
Y es una batalla muy grande porque finalmente nos estamos enfrentando a una cantidad de intereses demasiado grandes, y son los intereses del sector petrolero por una parte, el sector de venta de repuestos por otra, y claro, los distribuidores de automóviles, tanto nacionales como importados. Ellos difícilmente van a dar su brazo a torcer frente a estas posibilidades técnicas que están avaladas en el mundo entero. Es decir, lo que yo he venido diciendo desde tanto tiempo, y es que no nos estamos inventando el agua tibia, es que el agua ya está hirviendo. Entonces, la pelea es un tema económico muy serio, pero que a través de toda esta realidad del COVID, donde necesitamos mover la economía, pues hay unas opciones muy interesantes para muchísimas personas, que podría ser esto de los vehículos eléctricos made in Colombia, que nos daría la posibilidad a ciertos sectores de poder tener un movimiento económico.
En este momento, por ejemplo, los compañeros de Eolo, ellos ya van como en una tercera etapa de prototipado de un vehículo hecho completamente desde cero para ser eléctrico aquí en el país. Y han estado pivoteando la idea, están buscando inversionistas para poder lanzar el vehículo ya de manera comercial. La universidad, Minuto de Dios, creo que estuvo ahí patrocinando, está metida en el proyecto.
Sí, somos parte de...
De Eolo, entonces... Pues hombre, hay que acompañar todo esto, y en la medida que el tema, que la gente le vaya perdiendo el miedo y que aceptemos que hay una realidad mayor y que hay un propósito mayor para todas las ciudades que tiene que ver con la calidad del aire y el cambio climático, pues la gente no va a aceptar que se siga trabajando, por ejemplo, en desarrollo de tecnologías o combustibles fósiles. El mismo mercado va a ir pidiendo que toda la industria y todo vaya migrando. Los intereses están ahí, pero el mercado los va a ir cambiando y les va a ir exigiendo todo. Sino que debemos tratar de que no se bloquee esa intención y ese impulso.
Nosotros estamos apostándole, y por supuesto, porque una persona cuando maneja eléctrico empieza a ver unas ventajas que no están en un vehículo de combustión. Tener la potencia real del vehículo a disposición, la mitigación de la temperatura, por lo menos en carros que no son tan nuevos. Estos carros que tienen el motor casi que en las piernas de las personas y que calientan, el tema del sonido y el ruido y lo que puede mitigar, porque en los vehículos eléctricos digamos que no hay este tipo de factores. Y por supuesto, por lo menos tenemos muy estudiado acá en el Valle de Aburrá, pero son modelos que hemos también pivoteado por fuera del Valle de Aburrá. Las distancias y los usos de los vehículos para transportarse no exceden muchas veces la capacidad del tanque. Y hay alguna cosa, y esto es parte de la pedagogía y parte de lo que nosotros siempre explicamos, de que mientras la gente empiece a conocer y a sentir que es andar en eléctrico, va a perder muchos tabús y muchos mitos, sobre todo el mito de la autonomía, el mito, por ejemplo, de dónde cargo. Hay muchas cosas que vamos a que nosotros hemos estado impulsando, y que también es nuestra tarea, obviamente, es nuestra tarea ir como tumbando todos esos mitos y esos tabús. Y estamos convencidos de que el público en general cuando se empiece a dar cuenta de que sí es posible, de que es una manera sostenible de vivir, que es una manera adecuada, que puede tener control, como decía José, de la energía, de una manera en donde puede planear mucho mejor y no tiene que depender de ir a una estación de servicio, de la fórmula del galón de gasolina que no se sabe cómo sube y sube, de muchos factores. Y por supuesto que empieza a contemplar soluciones más accesibles. Por supuesto que esto, sumado a todos estos impulsos, debería obviamente apoyar, digamos, pasarnos cada vez más rápido o digamos cada vez más en lote a la movilidad sostenible.
Respecto a eso, la sensación de un vehículo eléctrico es fantástica, pues yo tuve la ocasión aquí en Bogotá de rodar un vehículo en dos vehículos eléctricos, dos Logan, muy bien transformados por Carlos Casallas, y realmente es muy rico andar en un vehículo de esos. Y otro vehículo en el que yo circulo normalmente es en bicicleta eléctrica, tipo scooter, y realmente es un placer, es absolutamente placentero andar en ellas, y el tema de la electricidad, pues empiezan a manejarlo, y sobre todo el tema de la carga de batería, ¿no? Es decir, el kilometraje que te puede dar, pues uno empieza a manejarlo. Quedarse uno sin batería, pues no, hasta la fecha no me ha pasado. Y hablando de baterías, José Miguel, una de las quejas que se tiene frente a los vehículos eléctricos es el uso posterior a las baterías cuando se agotan. Porque las baterías en líneas generales, aunque duran muchos, por ejemplo, en BYD, ellos garantizan que la batería le puede durar en promedio de 10 a 20 años. Realmente eso hace que el vehículo dure muchísimo tiempo. Es decir, si no tienes que cambiar las baterías con frecuencia, pues un carro de 20 años, full servicio, es una maravilla. Claro, a las automotoras no creo que les guste mucho, pero bueno, esa es la realidad de estos vehículos. El tema de las baterías y su disposición final, José Miguel, ¿qué se está pensando, qué se está haciendo en el caso concreto de la ciudad de Medellín?
Bueno, aquí ya hay, dentro del clúster de energía y dentro de la mesa de movilidad sostenible, hay varios proyectos con el tema de las baterías. Hay uno, y es que la batería, después de que se usa en un sistema de tracción, es una batería que de cierta forma prestó su servicio para tracción, pero sigue siendo una batería con una capacidad de almacenamiento. Esa batería, después de desmontada del vehículo de tracción, puede tener quizás otros 10 o 15 años para un tema de almacenamiento de energías renovables. Pasa, por ejemplo, con los sistemas solares, que a veces hay exceso de generación y toca desconectar el sistema o desperdiciar, o se desperdicia pues parte de la energía generada, o en los sistemas eólicos, en las noches que, por ejemplo, baja el consumo y las turbinas están todavía girando y aprovechando el viento, se puede almacenar esa energía en las baterías que eran de tracción y ellas todavía tienen la capacidad de recibir carga, de almacenar energía y entregarla de una manera más despacio, porque en temas de cargas, de hogares y de todo esto, los requerimientos de corrientes rápidas o de entregas rápidas de corriente no son tan exigentes. Es una batería que pasó su primera vida en tracción, puede tranquilamente operar otros 10 años en un sistema de energía de almacenamiento y luego en una etapa posterior a un tema de recuperación de minerales. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué se está trabajando acá en Medellín? Pues aquí ya conocemos o sabemos que hay empresas que están en el tema de la distribución y fabricación de baterías, buscando cómo recuperar esos minerales y cómo ir montando o investigando sobre ese tema para hacerlo de manera local y no tener que llevar esa batería hasta Europa, por ejemplo, o hasta otro país donde haya un proceso de recuperación de minerales. Y en el tema también de desarrollo de baterías, la Universidad de Antioquia, algunos grupos de investigación de la Universidad de Antioquia, de la SAE y todo eso, están trabajando en el tema de desarrollo de baterías en Colombia, baterías de litio, con un tema de investigación para patentar unos desarrollos, unas cosas que precisamente también nos va a permitir que en la medida que haya un proceso de construcción de baterías en Colombia, pues va a ser más fácil la disposición, porque va a ser un proceso en el que si ya creé la batería, ya sé cómo desmantelarla por completo desde el inicio. Entonces, estamos hablando de que una batería de tracción, después de que cumpla sus 10 años en un vehículo, pues va a salir o va a terminar siendo reciclada después de 30 años, que yo creería que es muy buen ciclo de vida para un dispositivo, pues, que se tiene tantos problemas. Diferente, por ejemplo, un motor goteando aceite, que una gota de aceite, pues ya sabemos cuántos litros de agua daña, y en una chatarrería o en un patio de chatarra, cuánto daño ambiental hay, por ejemplo, por una disposición de un lubricante o de un combustible. Entonces, precisamente estamos en este todavía no podemos hablar de recuperación de minerales porque todavía no hay la necesidad en este momento de, ¿cierto?, de grande. No hay un exceso de baterías todavía por recuperar, pero yo creo que las tecnologías están ahí, y más con las exigencias europeas ahora de los vehículos. Es que un vehículo eléctrico en Europa, por ejemplo, no puede circular si el fabricante no está comprometido a un proceso de recuperación de la batería. Entonces, por ahora la reciben y la almacenan, pero con la intención de recuperarla. Nissan, por ejemplo, es uno de los que usa las baterías para almacenar energía. Tesla tiene procesos de almacenamiento de energía con baterías también, y tiene tejados solares y tiene un montón de desarrollo. Nissan está trabajando en temas de acumulación con baterías, por ejemplo, en las islas, en Dominica, el año pasado, hace 2 años, que hubo unos huracanes y una temporada fuerte en daños. Implementaron temas de baterías acumulando para ayudar en todos estos temas de recuperación económica y energía en estas islas en el Caribe. Entonces, así estamos, y yo creo que los vehículos eléctricos actuales, pues, están muy enfocados a la economía circular. Entonces, es un tema que está, de cierta forma, cubierto dentro del mercado y dentro de lo que se promete en la venta de un vehículo eléctrico.
El tema de las baterías es de un avance impresionante. Yo creo que avanzan muchísimo mejor que el mismo diseño de los carros. Finalmente, pues, como lo hablábamos hace un momento, estos carros, pues, utilizan plataformas ya existentes, ¿no? Es decir, en el diseño del vehículo como tal no hay nada nuevo, pero en cambio con el tema de las baterías sí. Yo me acuerdo cuando se empezó todo este proceso, pues la gente utilizaba modificaciones de alguna manera de las baterías comunes y corrientes que se compraban para los vehículos, y era con base plomo. Después pasaron a plomo en gel, pero estas nuevas baterías están cambiando la dinámica, porque las baterías de los automóviles, las baterías comunes y corrientes, sí tienen problemas de contaminación altísima, porque la gente no es tan cuidadosa de, en líneas generales, de enviar a un reciclaje real de estas baterías de plomo, que realmente se reciclan, pero la gente no tiene ese cuidado. Con un carro de eléctrico, con baterías de litio que duran promedio de 10 años, pues la cosa cambia, ¿no? Porque usted no puede desmontarlas, tiene que llevarlas a un taller para que se las desmonten. Y además, si es un carro comprado de fábrica, pues la situación es muchísimo más difícil, ¿no? Casi siempre están pegadas al chasis mismo del vehículo, así que difícilmente usted podría tener acceso a esas baterías. Esta misma tecnología hace que la disposición final de las baterías sea muy distinto a lo que se ha venido haciendo en nuestro país y en línea general en el mundo con las baterías de plomo que hemos utilizado por tanto tiempo en los vehículos impulsados con motores de gasolina, ¿no?
Hay, por ejemplo, modelos de negocio que van a permitir que el ingreso a la movilidad sean más bajos, precisamente trabajando sobre las baterías. El tema, por ejemplo, de renta de la batería, donde vos, pues, sos el dueño de cierta forma del chasis y de la estructura de todo, pero la batería es de un tercero, y ese tercero se compromete a, o sea, la batería es de él y vos lo único que le pagas es la renta de la batería. Cuando salga una batería nueva, pues te la puede cambiar, te puede dar una mejor batería y comprometerse a esa disposición, ¿cierto? Entonces, en la medida que se cierre todo el ciclo y se garantice, precisamente como tú lo dices, limitando el acceso a un cambio fácil, y sobre todo por el riesgo eléctrico que hay, porque estamos hablando de que un vehículo eléctrico de concesionario, por ejemplo, es un vehículo eléctrico que está trabajando alrededor de los 400 voltios, por encima de los 300 y pico voltios, ya ahí hay una limitación, ya, y ahí es que no todas las personas pueden acceder a esa batería. Entonces ya hay que tener unas certificaciones, hay que tener unas competencias que se tienen que certificar en el SENA, hay un tema de riesgo eléctrico, pues hay un montón de cosas que también permiten que se haga un una juiciosa disposición o una correcta disposición de los que hay allí. Pues de cierta forma, habiendo esas limitaciones, se garantiza que haya un ciclo correcto de la vida útil de la batería.
Y sobre todo el tema ambiental, que es tan importante, ¿no? Y una cosa que desafortunadamente también nos hemos acostumbrado es el desperdicio de materiales. Desafortunadamente esta sociedad de consumo nos ha enseñado a eso. No nos importa en dónde terminan las cosas, simplemente va a la basura. Creo que los vehículos eléctricos nos están enseñando que la cosa no es tan simple y que realmente el uso y el reuso de los materiales es importante en el sentido de esa economía circular que te permite recuperar materiales. Creo que eso es muy importante, sobre todo ahora, después de este COVID, o bueno, todavía estamos en el COVID, que nos permite como reflexionarnos un poquito sobre el tipo de sociedad que tenemos, una sociedad del desperdicio, una sociedad del consumo arbitrario y tonto, que está agotando el planeta y que está agotando los recursos del planeta y que definitivamente el día en que el planeta se sacuda de nosotros como especie, pues no habrá nada que hacer porque la madre naturaleza manda sobre un animal más que somos nosotros sobre la cubierta de la Tierra. Todas estas cosas nos hacen repensar que la movilidad eléctrica debe ser el camino cierto hacia adelante. Y creo que Medellín en ese sentido le lleva una ventaja inmensa a las demás ciudades de Colombia. El hecho de tener un metro eléctrico, de tener buses eléctricos, que en Bogotá pues no se pudo. El hecho de tener una promoción desde las empresas públicas de Medellín de promover la movilidad eléctrica, que es una ventaja impresionante, lo que no se ha logrado en otras ciudades del país. Es decir, hay una disposición no solamente desde el aspecto ingeniero, en el caso de ustedes, sino también desde el aspecto administrativo de ciudad. Hay una idea de ciudad apoyando todo este tema de la movilidad eléctrica.
Precisamente las crisis, como mencionabas lo de las crisis, el ambiente y todo eso, las crisis hacen de pronto que uno tome acciones más rápido. Y en el área, a nivel de Medellín y del área metropolitana, o los estudios que hay de calidad del aire, que precisamente quizás hace 10 años era más suave o no se sentía tanto el tema de la calidad del aire, o era que no lo medíamos bien, porque quizás hace 10 años era demasiado costoso medir bien. Precisamente nos llevan a eso, ante una crisis de estas en donde, hombre, no se está respirando bien, donde los recursos están yendo es a tratar reactivamente los problemas de salud asociados a causas respiratorias de las personas. Hombre, de una ciudad como Medellín y el área metropolitana, si no hace algo o no tiene unas disposiciones adecuadas contra la calidad del aire, contra mejorar el tema de lo que estamos respirando, pues deja de ser viable, deja de ser una ciudad viable, deja de ser una ciudad atractiva, porque ¿quién va a querer venir a vivir o quién va a querer desarrollar proyectos en una ciudad que no se puede respirar de manera adecuada? Entonces, nosotros tenemos esa urgencia precisamente por la geografía que hay en la ciudad y estamos rodeados por montañas. Y no hay una forma natural o fácil de que esos gases o todas las emisiones que están atrapadas en la ciudad se evacúen como en otras ciudades. Por ejemplo, en Cali también se ve la nube de contaminación, pero en la tarde hay una brisita que se lleva toda esa contaminación fuera de la ciudad. De cierta forma hay un filtro natural o algo que hace que la gente de pronto se sienta más relajada al respecto, como sí, en la mañana tengo mala calidad del aire, pero en la tarde hay algo que me lo limpia. Y eso, lo mismo pasa en las zonas costeras, o sea, si siempre hay brisa en el mar y todo esto, pues la gente en Barranquilla no va a sentir como la necesidad o la urgencia de pasarse a una movilidad más sostenible.
Sí.
Para estas ciudades la solución o el problema se va a ir asociando es al tema, se desmonten los subsidios a los combustibles fósiles y se empiecen a quitar todas esas medidas que están dopando el mercado y todas las preferencias que tienen los combustibles y todo esto, pues cuando sea a través del costo operativo, es donde ellos van a empezar a migrar y a adoptar más rápido las cosas. Nosotros tenemos una urgencia y es la calidad del aire, y las personas están enfermando. Entonces ya con eso hay una justificación suficiente para trabajar más rápido.
Sí.
Y pues teniendo empresas públicas que tiene un negocio grande ahí, porque pasarse a movilidad eléctrica implica que la gente ya no tanquea en en petróleo, sino que tiene que cargar con energía que se produce, se genera por medio de PM, sí, se distribuye por medio de PM. Entonces, cuando hay un enfoque global donde se tiene una mirada más amplia de todo el ecosistema que se puede tener por medio de la movilidad sostenible y todo esto, entonces se toman determinaciones más rápidas, ¿cierto? Sí.
Igual me gustaría adicionar de que la solución eléctrica en algunos casos sí es una decisión inteligente en términos financieros. Más o menos recorrer un kilómetro o 100 kilómetros mejor con energía eléctrica cuesta alrededor de 6,000 pesos, cuando si nos pasamos al galón de gasolina corriente esto puede significar 27,000 hasta 30,000 pesos, lo mismo 100 kilómetros. Al mismo tiempo, todos los mantenimientos que suscitan el motor a combustión, como los cambios de aceite, bujías, correas de distribución, todo ese sinnúmero de mantenimientos, no los tienes que aplicar al mantenimiento de un carro eléctrico, simplemente porque las piezas de un motor eléctrico son muchísimo menos que las piezas de los motores a combustión, y los motores eléctricos son motores que casi que son waterproof, que tienen una vida útil casi que para revisar temas muy sencillos y que no requieren mantenimientos. La barrera de entrada simplemente en este momento obviamente es el precio de adquisición, pero hay muchas cosas que la movilidad eléctrica en términos netamente de mantenimientos y financieros y también para utilizarlo es muchísimo más competitivo en términos de costos que la movilidad a combustión fósil.
Aquí el tema serio realmente es el enfrentamiento con el mundo petrolero. Ese es uno de los problemas gravísimos, sobre todo en un país como el nuestro, que buena parte de su Producto Interno Bruto está dedicado al petróleo, es decir, procede de allí. Cambiar la mirada no va a ser tan fácil, porque es una mirada que está enraizada profundamente, que viene desde el siglo XX y que pues, se ha prolongado sobre este siglo XXI, teniendo otras alternativas que tienen que pelearle el espacio, ganarle el espacio y que sean económicamente rentables, no solamente al usuario final, sino al mismo Estado, que finalmente les aseguro que si el Estado colombiano perdón, ganara más con el tema de la energía eléctrica, muy probablemente el tema petrolero pasaría a un segundo o tercer plano. Creo que esa pelea es bastante difícil y muy, muy dispareja.
Ahí es donde somos pues, claros en que el mercado es el que va a obligar al resto a cambiar, y las medidas locales son las que van a escalarse a manera nacional y a internacional. Precisamente Medellín, que hace parte del C40, que es el grupo de ciudades que en el mundo trabajan por la sostenibilidad y que tienen las ciudades en enfoques de cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible, plantean precisamente eso, que los cambios deben hacerse de manera local para luego ser adoptados de manera nacional y regional. Entonces, una ciudad que tiene sus propios problemas, como la ciudad de Medellín, no tiene los mismos problemas que tiene una ciudad como Cali, Barranquilla, de pronto algunos muy parecidos a los que tiene Bogotá, pero tiene una dinámica diferente por el tamaño de la ciudad. Entonces, cada ciudad debe ir adoptando sus propias necesidades y sus propios requerimientos. Pues yo creo que una vez Medellín o Bogotá o Cali, que también tiene buses eléctricos, ya vayan mostrando los beneficios, va a ser muy difícil, la bola de nieve va a ir creciendo y la gente se va a ir pegando. Hay un ejemplo acá en la ciudad de Medellín, es una empresa privada que desarrolló su propio bus y hizo todo el proceso de ingeniería para tener un bus casi que propio y construido a su gusto para operarlo en una troncal de alimentación del metro. Entonces, esa empresa ya se volvió un ejemplo y tiene las otras empresas yendo donde ellos a que les digan, bueno, ustedes cómo lo hicieron, qué están haciendo y cuál es el costo, cómo es el retorno, cuándo se recupera, cómo lo logran. Entonces, la gente se da cuenta y verifica que operar un bus eléctrico es más económico, porque el ingreso es alto, porque es mucho más alto que 3, 4, hasta 5 veces el ingreso a la movilidad eléctrica que un vehículo de combustión, pero en la operación es donde se ven los beneficios. Entonces, ahí en el tiempo se dan cuenta que es más rentable tener, y aparte de eso, sin contar la rentabilidad o los beneficios que hay en temas de calidad del aire, de sostenibilidad y de cómo la gente Yo creo que cuando, si uno ve dos rutas de buses que hagan el mismo recorrido ya, y uno ve que uno es eléctrico y el otro es de combustión, uno espera el eléctrico. En la medida que esas soluciones locales se den, se van a ir extrapolando. Y ya cuando tengamos inercia suficiente, yo creo que la invitación es más bien a que la gente empiece a migrar más rápido, porque si no, cuando la inercia sea demasiado alta, nos va a dejar el bus a todos o va a dejar el bus a los que no se montaron en el tema. Estamos a tiempo de generar una industria y de crear un ambiente propicio en el país para desarrollar productos y vehículos propios eléctricos. El tema de carrocerías, por ejemplo, aquí en el país hay quien fabrique carrocerías. Motores eléctricos, hay plantas en Bogotá y en otras ciudades que construir un motor eléctrico, como decías al comienzo en la introducción, desde hace 120 años se sabe cómo hacer un motor eléctrico.
Sí, eso no es un misterio.
Exacto, eso no es ciencia de cohetes. El desarrollar software para tener modelos de inteligencia artificial, de captura de datos, de mejorar los desempeños de los vehículos, es una industria que se puede montar en cualquier parte del mundo sin tener una fábrica o una planta de producción demasiado grande, porque vos lo que necesitas es personas, computadores y desarrolladores. Necesitas tener talento, y el talento en Colombia para desarrollar software sobra. Entonces, aceptar o permitir que haya un bloqueo hacia la movilidad eléctrica y hacia los sistemas eléctricos también va a retrasar al país en muchas cosas y nos va a dejar por fuera de la carrera de la movilidad eléctrica, estando aún a tiempo. En Argentina ya creo que a Gral le va a empezar el desarrollo de un bus eléctrico propio hecho completamente en Argentina, o por lo menos con la carrocería y muchos componentes hechos en Argentina. Entonces, habiendo aquí industria suficiente para hacer un vehículo eléctrico muy diferente a, por ejemplo, no se construye un motor de gasolina. Todos los motores de gasolina se traen de afuera y lo que se hace es ensamblar vehículos, pero aquí no se construyen. Cambio un vehículo eléctrico, podríamos tener una industria que permita construir un vehículo eléctrico completamente desde cero, con todo hecho en Colombia.
Sí. La apuesta es grandísima, porque finalmente hay que romper una cantidad de tabús, digamos, que no permiten que se desarrollen unas tecnologías que el país necesita. Esto no es por algunos afiebrados a tener vehículos eléctricos y porque es la novedad. No, así como ustedes lo dicen, es porque es el cambio que se está haciendo en el mundo entero. En Alemania, por ejemplo, en Europa, en este momento se le está dando un respaldo al que vaya a comprar un carro eléctrico. Les dan casi 6,000 euros, les dan como respaldo para la compra de un vehículo nuevo eléctrico. Y están desmontando todo lo que es la movilidad diésel, que en el caso de Alemania, con el tema de Volkswagen, pues fue terrible, porque realmente estaban contaminando el ambiente de una manera terrible. Bueno, hay otro aspecto bien interesante que tiene la zona de Medellín, la zona de Antioquia, y es que ciertamente Medellín es la ciudad de la eterna primavera. Y cuando nosotros hablamos de energía solar, se busca que haya una temperatura no muy alta, tampoco muy baja, pero muy buena iluminación. Creo que Medellín en ese sentido cumple con todos los parámetros posibles que se exigen para tener una buena capacidad de generación eléctrica a través de los paneles solares. Esa es otra posibilidad que tienen la gente de Medellín y de Antioquia, de poder cubrir sus techos con celdas solares. Claro, al comienzo es costoso, indudablemente, pero cuando uno mira el promedio hacia adelante, se da cuenta que la inversión fue bastante buena. Creo que esa es otra oportunidad muy buena que se desprende un poco de esta movilidad eléctrica, porque eso de poder uno cargar su propio carro con su propia energía y aparte de eso, la energía residual, dársela a la empresa de energía, creo que es una cosa muy interesante y que no es un secreto, eso ya funciona en muchísimos lugares del mundo.
Lo bueno de la energía solar es la democratización del acceso a la energía. En la medida que se pueda crecer en el parque solar, en las residencias y en las empresas, también se va volviendo un tema de eficiencia energética. Si yo en mi hogar monto un sistema solar para alimentar mi hogar y yo veo que ya la factura me bajó y que ya no le estoy consumiendo al operador de red, en este caso EPM, pues hombre, yo voy a tratar de ahorrar energía en la casa como para no volver a pagarles, ¿cierto? Y que mi factura siempre se mantenga como por decirlo así, en el balance energético cero. Y es que minimizar hasta donde más pueda el pago de la factura. El tener estos sistemas también hace que la gente tenga una conciencia más ahorrativa sobre la energía. y también va a permitir que los gastos en infraestructura gigantes, como grandes térmicas o este tema ahora, creo que si no estoy mal hay aprobadas 15 termoeléctricas nuevas en el país para aprovechar el carbón. Entonces todavía estamos hablando de carbón. Entonces vienen y nos hablan que hay producción de energía de carbón limpio y un montón de cuentos y nos echan unas historias donde posiblemente nos van a traer unas térmicas desmontadas en Europa. Pero bueno, no voy a entrar a pelear con los carboneros, pues. Precisamente eso nos va a permitir los sistemas solares y las inversiones en renovables, en no tener que montar tantas plantas de producción o tantas térmicas para respaldar en los sistemas energéticos y poder cubrir la demanda de energía que se va generando. Un sistema solar es un sistema pues que, hombre, casi que cualquier persona diría uno que en YouTube y hay muchas formas de estudiar para hacerlo de manera adecuada y precisamente ha permitido democratizar el acceso a la energía, ha permitido que la gente estudie, se certifique en un proceso de instalación solar y pueda montar sus paneles e ir creciendo también su sistema e ir bajando sus recibos de factura. En Medellín, si bien la gente está muy animada y me parece que hay unas condiciones muy propicias, todavía el kilovatio hora está en un buen precio que lo hace dudar uno de ratos en invertir en sistemas solares. Pero en la medida que las tarifas han ido creciendo y que las nuevas normas y regulaciones para el cobro de energía han ido cambiando, pues se ha vuelto más atractivo el tema para uno invertir en sus tejados solares. Pero total, o sea, el tema, por ejemplo, de cargar mi carro, de uno poder cargar su carro eléctrico con energía solar, va a ser un hito demasiado gigante porque, mejor dicho, el sol me está cargando el carro, yo no estoy pagándole a nadie por cargar mi carro. Y lo otro es que te va a permitir en temas nuevos que vienen de regulaciones y es que, por ejemplo, yo como usuario, como aquí en mi casa, le pueda vender la energía a Salomón en la casa de él. Si él no tiene paneles solares y yo los tengo, pues yo le vendo la energía de mis paneles solares a Salomón y entre nosotros hay una transacción y lo único que se le paga al operador de red es el alquiler de las redes. Eso está en prototipados, están modelos ya de prueba y muy posiblemente vamos a llegar a todo esto con el tema de uso del Internet de las cosas, del blockchain y de todas estas cosas. Entonces, la gente va a ir creando esos micromodelos y esos modelos propios de negocios nuevos y debemos adaptarnos. O sea, lo que debemos generar es una cultura de adopción, de adaptabilidad rápida a todos los retos que nos pone el tema de cambio climático y de objetivos de desarrollo sostenible.
Sí. Bueno, el tiempo se nos fue ahí en la compañía del vendedor de aguacates. eso es parte de la ciudad. Salomón y José Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Último Café. Realmente es un tema que hay que ponerlo sobre la palestra para que nosotros los colombianos podamos entender que debemos poner en práctica todas estas tecnologías que nos facilitan la vida y sobre todo, que están en acorde a una lucha que tenemos todos por sobrevivir en el planeta, y es que en la medida que acabemos con la posibilidad de la vida nuestra en el planeta, pues desapareceremos, pero por lo menos que no nos quede el cargo de conciencia que nunca hicimos nada, sino más por el contrario, fuimos esos Quijotes que nos pusimos en la tarea de promover cosas nuevas, desarrollar cosas nuevas, siempre pensando en el planeta, en aprovechar los recursos de una manera más sostenible. Y bueno, y en el caso de la movilidad, pues dejar el petróleo a un lado, que si bien nos ha traído cosas muy buenas, también nos ha traído cosas desastrosas. Así que chicos, adelante con esos proyectos y Medellín, que es una ciudad siempre en vanguardia, pues ojalá logren demostrarle al país nacional y sobre todo al país político que sí es posible hacer cambios en beneficios de todos, hasta de la economía, en este caso departamental y municipal. Muchísimas gracias por la compañía.
No, a ti Carlos, muchas gracias por tenernos en cuenta. Desde nosotros en Energía Vectorial, nuestra visión pues va mucho más allá, hacer un laboratorio de movilidad, un laboratorio incluso que pueda hacer más fácil para las personas realmente pasarse a las ventajas de lo eléctrico, y te agradezco mucho la invitación y bueno, aquí a la orden para lo que necesites.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía y será en otra ocasión aquí en El Último Café a través de Uniminuto Radio. Hasta pronto.